Nvidia lanzará 3 modelos de RTX 4000 Super en enero del 2024. Ya existe la fecha, bueno, sí. Según informes recientes, la línea incluirá GeForce RTX 4080 Super. La fecha de su lanzamiento será el 17 de enero. Y la 4070 Super el 31 de enero, destinada a la gama alta de la serie RTX 4000. El anuncio de los modelos está programado para el 8 de enero en el evento CES del 2024. Me intriga mucho el anuncio. Yo espero que el precio no esté tan inflado, pero dudo que eso pase, y que la VRAM esté mejor balanceada. Bienvenidos a la comunidad de Zombie Digital, comencemos. AMD publicó el código fuente de FCR3 para DirectX 12 y Unreal 5. Bueno, FCR3 presentado en septiembre busca mejorar el rendimiento en juegos. La versión 3.0.3 incluye mejoras en la calidad de imagen y amplía el soporte para monitores VRR. El código también proporciona opciones para desactivar la generación de fotogramas si solo se busca aumentar el escalado. También mejora y permite una transición simplificada, esto es importante, desde FCR2 a FCR3. AMD está intentando persuadir a los desarrolladores a que actualicen de FCR2 a FCR3 en juegos compatibles y la integración directa de FCR3 en títulos nuevos. Aunque el código sea abierto, esta tecnología no será como FCR2 compatible con todas las gráficas, tiene bastantes limitaciones incluso con gráficas antiguas de la propia AMD. Ahora sí, vamos con la siguiente noticia. China se pone al día y lanza su gama de CPUs para competir con AMD e Intel. Bueno, Shaoxing, busqué cómo se pronunciaba y me encanta. El fabricante chino de procesadores ha lanzado su nueva generación de CPUs buscando competir, bueno, con Intel y AMD. Aunque la economía china es fuerte, en términos de investigación y desarrollo en hardware, están detrás de los principales competidores. Shaoxing ha presentado la KX7000, procesador de 8 núcleos basado en la ISA X86-64, que promete el doble de rendimiento que la anterior generación, aunque aún están rezagados en rendimiento comparado con Intel y AMD, pero han logrado igualarlos en términos de tecnología o casi. Ofrecen compatibilidad con memorias DDR5, PCI Express 4.0, no llegan a 5 por el momento, y USB 4. A pesar de estar fabricados con una litografía de 16 nanómetros, hay que darle algo de crédito por este logro, la verdad. Hasta acá las noticias del mundo oriental. Vamos con la siguiente. Nvidia descatalogará las GeForce GTX 16. Bueno, la familia de tarjetas gráficas GTX será descatalogada en el primer trimestre del 2024. Falta muy poco. Este paso marca la transición hacia el fin de las tarjetas gráficas sin hardware especializado, ya que las GTX no incorporan núcleos RT o Tensor Cores, que son esenciales para acelerar el trazado de rayos e inteligencia artificial. Nvidia busca reemplazar estas tarjetas con modelos que integren características de última generación, como la tecnología DLSS y el soporte para trazados de rayos. Se espera que la GeForce RTX 3050 de 6 GB, una versión recortada de su variante de 8 GB, ocupe el espacio que dejan estas gráficas, aunque también es una buena estrategia para poder decir que sus gráficas aceptan, para todas sus gráficas aceptan alguna versión de DLSS, porque incluso la serie 2000 cuenta con esta tecnología. El precio de la supuesta 3050 recortada rondará entre los $150 y $170. No tengo más nada que decir sobre esto, vamos con la siguiente noticia. En enero podríamos recibir una remesa de nuevas unidades de Intel Raptor Lake. Bueno, la generación actual de procesadores Intel Core son los Raptor Lake Refresh de escritorio, con mejoras respecto a la generación anterior. Bueno, sí, pongámosle, hay alguna que otra mejora, pero el precio, bueno, en fin. Aunque ya hay algunas CPUs desbloqueadas disponibles, se ha filtrado que en enero se lanzarán unidades para la gama media. Se está anticipando el debut de procesadores de la 14ª generación, incluido el nuevo 14900 NoK, que no admite overclocking, y tendrán ligeramente menor velocidad, consumiendo menor energía, obviamente, y siendo un poquito más asequible. Vamos a ver. Espero que todo esto sea anunciado en el CES 2024 y espero poder mirarlo para traer lo más relevante o destacado. Vamos con la siguiente noticia. Extra SS combina supermuestreo espacial y extrapolación de fotogramas para mejorar el rendimiento de renderizado en tiempo real. Es decir, hace una combinación un tanto diferente. Intel presenta esta tecnología como una solución que genera resultados temporalmente estables de alta calidad y resolución. La inclusión de Extra SS en XSS tiene que ver con la importancia de la generación de frames basados en IA en la industria de tarjetas gráficas. Mi interpretación es la siguiente: los gamers no somos el foco de atención, ahora lo es la inteligencia artificial. Es ahí donde se compran una cantidad de gráficas de gama alta y ahí está actualmente el negocio. Pero las empresas como Intel, AMD o Nvidia tienen que intentar venderte toda esta nueva tecnología como si fuera que lo hacen para nosotros. De esta manera, más o menos, nos contentan un poco que, para ser honestos, funcionan bien. Es más el rendimiento que dan que la calidad que se pierde. Entonces, por un lado nos venden algo que termina siendo más caro que antes, es cierto. Por el otro lado están intentando sacarle provecho a eso para no vendernos un producto que terminemos usando solamente la mitad. Pero esa es mi interpretación. Vamos con la siguiente noticia. AMD indica que los Threadripper 7000 cuentan con un fusible que se funde al realizar overclock. Sí, ha aclarado que la activación del overclocking en los procesadores Threadripper 7000 quema un fusible, pero esto no anula automáticamente la garantía del chip. Ahora lo explico. Se ha malinterpretado un poco. Aunque los términos de venta de AMD excluyen daños relacionados con overclocking y sobrevoltaje, otros problemas no relacionados aún podrían calificar para reparación o reemplazo bajo la garantía. El motivo del fusible no impide que el usuario mantenga la garantía en casos no vinculados al overclocking. Esta información contradice afirmaciones previas que sugieren que el fusible automáticamente, al quemarse, invalida la garantía del procesador por cualquier fallo, y esto no es así. La información es oficial y fue dada por AMD. Si se te quema el fusible y no hiciste overclocking, igual te cubre la garantía. Ahora sí, vamos con el shock de noticias. Un juez ha dictaminado que Google Play es un monopolio ilegal después de que Epic Games argumentara que el requisito de Google de utilizar su sistema de pago para todas las transacciones es anticompetitivo. El jurado votó unánimemente a favor de Epic Games en el juicio que inició en noviembre. El fallo podría permitir a los desarrolladores a utilizar sus propias pasarelas de pago en la Play Store, lo que podría tener cambios para la competencia en el mercado de aplicaciones de Android, aunque Google todavía podría apelar al veredicto. Microsoft planea lanzar una versión gratuita de Game Pass monetizada con anuncios, inicialmente dirigida a países emergentes, África, algunos países asiáticos y la India. La estrategia busca hacer el servicio accesible en regiones donde el precio de la suscripción mensual es un obstáculo. La modalidad gratuita permitirá a los usuarios disfrutar de unas horas de streaming de juego a cambio de ver anuncios. Esto podría expandirse a otras regiones y se especula que la posibilidad de una versión más económica de Game Pass en mercados desarrollados. A mí no me convence mucho la idea, pero tampoco me desagrada. Habrá que ver cómo se implementa. En Netflix al final no le fue nada mal con la opción, lamentablemente. Pero también hay que ver si te van a dar opciones de simplemente pagar y no ver anuncios. Asus ha lanzado una actualización de firmware para sus placas bases con socket AM5, agregando soporte para GESA 1.1.0.1. Esta actualización está destinada a las placas bases para todos chipset V650 y X670. Esta versión beta del firmware no solo asegura la compatibilidad con los próximos APUS 8000G, sino que también mejora la gestión y el rendimiento. Tesla se ve obligado a llamar a revisión cerca de 2 millones de vehículos vendidos en Estados Unidos desde el 2012 debido a problemas en el sistema autopilot. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico indicó que los sistemas de los vehículos de Tesla fallan. Las medidas afectan a todos los modelos 3, S, Y y X vendidos en los últimos 11 años. La idea es hacer una actualización OTA como medida inicial, pero si persisten los fallos podrían requerir soluciones más complejas. Se confirma la cancelación permanente del E3, el evento de videojuegos que ha sido una parte gigante de la industria desde 1995. Después de más de 2 décadas, el E3 dice adiós debido a los desafíos en los últimos 3 años, incluida la pandemia y la falta de interés de empresas claves como Microsoft, Sony y Nintendo. La cancelación del E3 en 2022 y la incapacidad para recuperarse de eventos anteriores fue prácticamente lapidaria. El CEO de Intel critica la tecnología CUDA de Nvidia y sugiere que su éxito no durará para siempre. Durante la presentación de los nuevos chips de centros de datos Intel Core Ultra y Xeon de quinta generación en Nueva York, destacó el futuro prometedor de, obviamente, Intel, inteligencia artificial, y mencionó a empresas muy importantes para eliminar el mercado CUDA. Google extiende la fecha límite hasta el 31 de diciembre del 2024 para que los usuarios conviertan los modelos de Stadia de Wi-Fi a Bluetooth. Inicialmente establecido en el 31 de diciembre del 2023, Google amplió el plazo debido a la baja tasa de conversiones. Después de la fecha límite, los mandos seguirán funcionando a través de Wi-Fi y se podrán usar mediante USB si no se realizó la conversión. Ahora sí, vamos con la última noticia de esta semana. Bueno, es algo que creo que todo el mundo ya se ha enterado de Day Before, un título fantasma. A pesar de las empresas iniciales y la calidad visual mostrada en avances, el juego ha decepcionado. El estudio Fantastic utilizó una gran cantidad de activos comprados en Unreal en el Marketplace, y el tráiler del juego real en comparación con el avance inicial 2021 son dos juegos diferentes. Antes de su lanzamiento, el estudio Fantastic se disculpó por posibles acusaciones de utilizar activos comprados, pero la evidencia sugiere lo contrario. Tras el lanzamiento, el estudio anunció su cierre y la necesidad de utilizar los ingresos para pagar deudas. Steam ha tomado medidas para reembolsar a los usuarios insatisfechos, incluso aquellos que superan el límite de 2 horas de juego. Al final fue, como todos estábamos esperando, una estafa. Muchas personas donaron dinero a esta empresa para poder desarrollar el juego, y ese dinero obviamente no se devolverá. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.